Martínez y Martín Esparza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 23 de octubre de 2021. Saludo a nuestro auditorio en el interior de la República y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola, Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿cómo estás?
Hola, Lulú, buenos días, amigos del auditorio. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, y también quiero mandarles un saludo a nuestros compañeros activos y jubilados de allá de la división de Tepuztepec, que están en el municipio de Contepec, Michoacán. Ayer estuve por allá en una asamblea de toma de protesta. Nuestro compañero Antonio Velázquez es el nuevo subsecretario general de esa división. Fue una asamblea muy, muy nutrida de compañeros jubilados, de compañeros trabajadores y sus familias. Ahí en Contepec, Michoacán, tenemos la hidroeléctrica recuperada por la lucha de resistencias, la hidroeléctrica de Lerma, que está funcionando con la mano de obra calificada de los compañeros que integran el Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
En la semana, bueno, yo me eché como dos semanas haciendo el análisis a detalle de la reforma al artículo 25, 27 y 28 constitucional que tienen que ver con la energía en México, y descubrí un detalle muy interesante. Estaban diciendo que era reforma energética, pero en realidad después empezaron a decir que es reforma eléctrica, y efectivamente, porque no le cambian lo que los neoliberales hicieron en materia petrolera para privatizar, no le cambiaron prácticamente nada. O sea, nada más le cambiaron empresas productivas del Estado por organismos del Estado, y la pasaron del artículo 27 al artículo 28, pero no le cambian ni una coma, ni un punto, y se mantiene exactamente como la deformaron los neoliberales en el 2013 para privatizar a diestra y siniestra, ¿no? Y en el artículo 27 constitucional sí hubo cambios, porque bueno, ya todo el mundo sabe que integraron el litio como mineral estratégico, lo cual es muy bueno y plausible, porque ya el gobernador de Sonora andaba haciendo gestiones en Estados Unidos y lo anunció en las redes sociales. O sea, fue público, él mismo lo hizo público y notorio que ya estaba negociando con un bloque estadounidense de Texas, que luego Jalife, que es experto en la materia, lo criticó en uno de sus programas que hace a la semana, todos los lunes, diciendo que ese grupo pertenecía al de George Soros, ¿no? Aliados con los israelitas y demás, y que incluso nombró a una funcionaria, exfuncionaria estadounidense, para como parte de su gabinete, precisamente para negociar esto del litio. Y bueno, la reforma de López Obrador mantiene lo que desde Carranza se puso en la Constitución de 1917, que solo el Poder Ejecutivo puede otorgar contratos, permisos y concesiones, lo cual es bueno si es que el gobernador de Sonora, que es de Morena también, pues pretendía hacerlo, que sí lo pretendía, porque lo anunció en sus publicaciones en las redes sociales, pues ya no va a poder, al menos así con la manga ancha que podía haberlo tenido. Bueno, en materia petrolera queda el texto neoliberal tal cual, o sea, ese no le cambiaron más que un detalle que habría que ver con un experto si tiene algo diferente empresas del Estado mexicano con organismos del Estado, pero nada más le cambian eso. y siguen los contratos, van a seguir otorgando contratos, aunque se mantiene lo que ya venía desde Lázaro Cárdenas en 1940, porque mucha gente piensa que fue en el 36, pero se publicó en el Diario Oficial en 1940 la reforma que hizo para señalar que en materia petrolera no se otorgarán concesiones. Eso se mantiene, pero la parte neoliberal de que se entregarán contratos, eso sigue. O sea, ahí va a seguir habiendo contratos. Sigue la privatización en ese ramo. En el ramo eléctrico hay una cosa buena, que es que el Estado recupera para la nación, o sea, la propuesta de López Obrador recupera para la nación la generación del sector eléctrico. La generación será exclusivamente con los recursos del Estado, y quita que solamente se referirá al servicio público, o sea, eso lo borra y lo amplía, lo cual es bueno. Lo malo es que quitó algo que ni los neoliberales se atrevieron a quitar, que fue lo que inscribió en la nacionalización Adolfo López Mateos, y es la esencia de la nacionalización, que es que no se entregarán concesiones. Lo borra, eso lo borra, y eso a mí me alarma. No sé si lo hizo él o lo hizo alguno de sus subalternos que luego meten mano negra, pero si no lo hizo él, pues se lo estoy diciendo para que lo revise, y lo revisen los diputados y los senadores que van a aprobar esto, porque borra la esencia de la nacionalización. Amplía la rectoría del Estado a como lo hizo López Mateos, incluyendo la generación, la transformación, la transmisión y esos aspectos que habían borrado los neoliberales, pero quita lo que ni los neoliberales borraron, que es que no se otorgarán concesiones. Eso sí me generó escalofrío, porque entonces es más neoliberal la reforma de López Obrador. Digo, estoy diciendo lo bueno, lo malo y lo feo. Entre las cosas que podríamos decir buenas y malas, depende la perspectiva desde la que se vea, es que limita la generación, porque sí otorga generación a los privados, que es lo malo. Sí le va a dar chance de contratos de generación a los privados hasta en un 46%. Lo dice expresamente el artículo 28. Y lo demás va a ser para el Estado, que es el 54%. Digamos que de alguna manera también es bueno, porque limita, ¿no? No permite que todo vaya a ser para los privados, pero por una parte en el artículo 27 dice que la generación va a ser una actividad exclusiva del Estado, y en el 28 se contradice y dice, bueno, casi la mitad va a ser para los privados. Y él mismo lo dijo en una mañanera, ¿no? Que no se asustaran los empresarios y que no hicieran tanto escándalo los panistas, porque en realidad les iba a dar el 46% de la generación eléctrica a los privados. Y bueno, y luego se vuelve a contradecir en los transitorios, porque en el segundo transitorio dice que van a quitar contratos y permisos de generación y de venta, porque también permite que haya contratos de venta de los privados, de la generación que hagan, hacia el gobierno. Entonces, bueno, pues estas cosas son, creo que, las que los diputados ya van a tener que entrar al detalle y no levantar el dedo a ciegas, como están haciendo en muchas cosas, que revisen y que vean realmente si López Obrador se equivocó o alguien le metió mano negra y le borró que en materia eléctrica no habrá concesiones, que fue la esencia de la nacionalización. Entonces, yo estoy de acuerdo con la nacionalización, y si le regresan eso me voy a parar a aplaudirle. Pero hasta ahorita, pues eso sí me... creo que es lo malo, lo malísimo de la reforma. Lo bueno es que recupera sectores para la nación, que es principalmente la generación eléctrica, que fue lo que le borraron estos neoliberales en el 2013. Y lo feo que son esas contradicciones, ¿no? Entonces ahí está mi participación sobre ese tema. Yo revisé palabra por palabra desde la Constitución de 1917, cómo estaba el artículo 27 constitucional y el 28, luego pasando por las reformas nacionalistas de Lázaro Cárdenas, López Mateos y las demás reformas que se fueron haciendo, hasta llegar a la de 2013 con los neoliberales, y la actual que quieren hacer, y yo creo que eso deben hacer los que vayan a aprobar esto, revisar palabra por palabra.
Todavía no se establece un debate claro, programado por la Cámara de Diputados y Senadores. Sin embargo, la derecha porfirista de este país, pues no hay hora que no repitan lo mismo que han hecho siempre para espantar a los mexicanos, que ahora dicen que si se aprueba esta reforma nos vamos a quedar sin luz. Lo mismo dijeron cuando aprobaron la anterior en 2013, que si no se aprobaba nos íbamos a quedar sin luz. O sea, los neoliberales, que hoy los hemos catalogado como los nuevos porfiristas de este país, lo que hacen es defender las inversiones, que ni siquiera son inversiones de las multinacionales. O sea, es un escándalo de cómo los gobiernos del PAN, con Fox, Calderón y Peña Nieto, le firmaron contratos de largo plazo a estas empresas, principalmente, por ejemplo, Iberdrola. Contratos a 25 años, y teniendo el contrato a largo plazo, voltearon con la banca mexicana, con la banca de desarrollo, a pedir prestado, y luego con Nacional Financiera, y luego de los banqueros de la banca comercial, le prestaron de nuestras Afores. O sea, no invirtieron un solo peso en nuestro país que viniera de inversión extranjera, y también les dieron concesiones en el sentido de que esos permisos no pagaran el uso de la red de transmisión. O sea, un saqueo completo de nuestros recursos naturales, y además, pues lo que estamos viendo es cómo los costos de generación pues se han incrementado terriblemente. O sea, todavía no se abre formalmente el debate. Algunos han estado haciendo algunos foros. Estuvimos, por ejemplo, con la senadora Blanca Piña en el Senado de la República, y algo que nosotros planteamos ahí, nosotros esperábamos una reforma que nacionalizara al 100% el sector de energía. ¿Y por qué lo sostenemos? Porque en abril el Sindicato Mexicano de Electricistas, con la nueva central de trabajadores, hicimos una consulta nacional, una consulta sobre la soberanía energética. Esto fue del día 19 al 24 de abril de este año, y el 90% de los que fueron a la consulta están de acuerdo que se nacionalice el sector energético, petróleo, gas y electricidad. Y es uno de los debates que se va a estar dando ahora que se programen, porque habrá parlamento abierto, y en ese sentido creo que hay que adicionarle, además de que sea el 100%, que sea nuestra posición, el otro tema es que una empresa del Estado no puede manejarse como una empresa de hacer negocios, como actualmente se sostiene, que los usuarios están pagando los costos de las reformas anteriores, en el sentido de que te cobran tarifas eléctricas horarias, dependiendo del día, sus horas, y el otro es que te cobran impuestos por usar la red de distribución que se construyó con recursos de los mexicanos, te cobran otro costo fijo por las pérdidas de energía eléctrica en todo el proceso, desde la generación, transmisión, transformación y distribución. Esos aspectos pues se tienen que modificar. Incluso decimos nosotros que en la legislación secundaria se debe de establecer muy clara la tarifa social, la tarifa justa para las familias que menos tienen, y lo otra es que tiene que haber una transición ordenada sobre las energías renovables, respetando pues a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, donde tienen el territorio y donde están los recursos naturales, porque han llegado estas multinacionales pues prácticamente a quitarles sus predios donde se han metido las eólicas, los engañan con una serie de contratos supuestos que les van a dar una y mil cosas, y al final terminan despojando a los dueños de esa tierra a través de grupos paramilitares o incluso en tribunales. Eso no puede seguir siendo. Y además observamos las prácticas de estas empresas. Iberdrola, por ejemplo, es la cuarta empresa más grande del mundo, y la investigación que hicimos solamente tiene 800 trabajadores. Todos los demás en todo el mundo son de outsourcing. Ese tipo de prácticas vienen haciendo. En el que es otra italiana, donde las compraron, por ejemplo, gran parte de la CFE de España. Y hoy en España los costos de la tarifa eléctrica se han incrementado terriblemente. Y esos españoles son los que tenemos también acá en México, que los trajeron pues los porfiristas de Calderón y de Vicente Fox. Entonces el debate ahí está, pero sí, la derecha está golpeteando de manera permanente en todos los medios de comunicación, repitiendo las mismas mentiras que nos dijeron cuando la extinción de Luz y Fuerza y cuando aprobaron esta reforma anticonstitucional del 2013.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues entonces cuando sea el Parlamento abierto, si hay oportunidad, yo quiero participar porque me puse a revisar a detalle hasta días, días, porque no le encontraba, o sea, hay muchas cosas que hay que ver, porque los que estamos a favor de la nacionalización, pues sí, obvio, ya que revisa uno, dice uno, pues esto puede ser peligroso, si le quitan no se otorgarán concesiones porque le quita la esencia de la nacionalización de López Mateos de 1960, que pues fue lo que le permitió al país crecer. Pero en segundo lugar, ya una vez que se revisa, pues uno se da cuenta que sigue la privatización, sigue en los contratos, sigue en las concesiones, van a seguir porque así lo dice la Constitución, y que los panistas pues están haciendo de esto también, siguen haciendo un tema político para llevar agua a su molino cuando ellos fueron los que privatizaron, están en el gobierno, fueron los que impulsaron la iniciativa y Peña Nieto ya nada más la consolidó, y ellos se aliaron con Peña Nieto. O sea, quieren borrar su negro pasado como el ladrón gritando, ahí va el ladrón, ahí va el ladrón, cuando ellos son, ¿no?, los que cometieron el delito. En fin, Guillén, ¿querías comentar algo?
Sí, pues hay otro tema en el cual se ha estado insistiendo bastante por los panistas, y que es el de la limpieza. Hacen un gran escándalo de que la reforma es para regresar al pasado, para usar energías sucias, y se dice que se van a contaminar, etcétera. Pues lo que no dicen es que precisamente es Comisión Federal de Electricidad quien tiene las hidroeléctricas, que pues, si hay energía limpia es la de las hidroeléctricas. Es Comisión Federal de Electricidad quien tiene la central nuclear de Laguna Verde, que también si hay una energía limpia es la nuclear. Entonces se está asustando con el tema de la ecología, se pretenden aparecer como defensores de la limpieza del mundo, cuando lo que en realidad les interesa no es el medio ambiente, sino es la generación de ganancias para las grandes empresas transnacionales. Entonces ahí hay un tema que también hay que discutir, que hay que abordar claramente, porque no es cierto que la reforma como está planteada, con todas sus limitaciones, pues con todo lo que haya, vaya hacia un tema de regresar a energías contaminantes. Por el contrario, las energías limpias están actualmente en CFE.
Bueno, pues sí, en la hidroeléctrica, uh-huh, ¿no? Porque también hay generación con gas que le dieron, sí, Iberdrola, y con combustión mixta, ¿no?
Los ciclos combinados, uh-huh, que son con gas natural y ocupas también vapor de agua, y se consideran como energías limpias, uh-huh, que antes, recordemos, pues se quemaba pues puro combustóleo, que era el residuo del proceso de la refinación. Y recién que estuvimos en este foro, estaba nuestra compañera Silvia Ramos, que ella es especialista en materia petrolera, y nos dice, la CFE dejó de comprar ya combustóleo y están utilizando gas natural, que es esa energía limpia, y que hoy en todo el mundo, pues los ciclos combinados son los que sostienen la demanda de energía. Eso es importante, porque si hay una combinación en México, energías limpias y energías renovables, y bueno, el territorio nacional con toda la extensión, más el tema de clima, radiación solar, sectores eólicos, incluso geotérmicos, los mismos del Instituto de Tecnologías del Agua tienen un atlas de dónde instalar pequeñas centrales hidroeléctricas ocupando las cuencas que ya están estudiadas y probadas. O sea, hay alternativas todavía para transitar, por eso decimos debe haber una transición energética ordenada, en base pues a utilizar los institutos de investigación que hoy se tienen en materia de energía eléctrica, por ejemplo el Instituto de Investigaciones Nucleares, que conoce perfectamente del ramo, está el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el Instituto de Tecnologías del Agua, el Instituto Mexicano del Petróleo, que son pues investigadores, doctores, maestros que tienen perfectamente muy claro qué es lo que le hace falta a nuestra nación, y eso es lo que se abandonó. Se abandonó para permitir a estas multinacionales traer lo que ellos venden, no lo que le hace falta a nuestra nación, y empezaron a cerrar plantas de CFE, incluso las hidroeléctricas, como lo ha dicho el presidente de la República, las abandonaron, las dejaron sin mantenimientos, y hoy pues hay un plan nacional para repotenciar todas las hidroeléctricas en el país. Por ejemplo, incluso Chicoacén 2, que era una planta que se iba a construir, se dejó de construir por problemas sociales y además por intereses pues de las mismas multinacionales. Entonces, sí es un debate que se va a abrir, estamos listos, y yo creo que los expertos en materia energética deben de estar ahí en los foros, pues, para orientar a diputados y a senadores, porque hay panistas que opinan y no saben ni cómo se genera un kilowatt hora. O sea, no saben ni cambiar el foco de su casa y se atreven a opinar. Entonces, pero ya es una posición, pues simplemente de hacerle el caldo gordo a estas multinacionales, donde recordemos que cuando terminó el usurpador de Felipe Calderón su sexenio, de inmediato Iberdrola lo contrató como asesor externo. Georgina Kessel, teniendo toda la información estratégica de petróleo y gas y electricidad como secretaria de energía, también formó parte de las filas de Iberdrola.
Que eso debería considerarse traición a la paz.
Así es, traicionaron la constitución y traicionaron a todos los mexicanos, porque no puedes tú concebir que hagan una reforma que te regrese o regrese a las empresas que en el pasado ya hicieron aquí sus grandes negocios y que a través de Adolfo López Mateos y el general Cárdenas echaron para afuera esas petroleras y echaron para afuera las del sector eléctrico. Nosotros somos parte de la creación de luz y fuerza del tema de la nacionalización, y hoy regresarlos otra vez y que hacer los grandes negocios sin invertir, utilizando una infraestructura que se construyó a lo largo de más de 100 años. Eso no podemos permitirlo, y yo creo que sí hay que salirle al paso para orientar a la población, pero la población le queda muy claro. En esta encuesta, que es un referente, el 90% de los encuestados dijeron: estamos a favor de la soberanía energética en este país.
Entonces hay que regresarle lo que le puso López Mateos y que le borraron con la iniciativa del presidente López Obrador, que es que no habrá concesiones. Porque quién sabe quién se lo borró, si se lo borró él o se lo borraron sus asesores, ¿no? Que luego pasa, ¿no? Bueno, pues si nos vamos a otro tema, porque está aquí acompañándonos en el estudio el doctor Garza García, quien, bueno, que se presente él mismo, porque
hola.
Nos va a hablar de un tema importante.
Hola, buenos días. Pues soy Ramón Garza García, investigador del INIPAP desde 1980, tengo más de 41 años de servicio. Y estoy aquí, pues,
para quienes...
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Estamos distribuidos en todo el país, desde Mexicali, Ensenada, hasta Quintana Roo, pues, toda la península, todo el país, pues. Hay campos experimentales del Instituto y centros de investigación especializada. Y bueno, la idea de platicar con ustedes, platicarles un poco lo que estamos viviendo, principalmente yo, estoy viviendo un hostigamiento muy fuerte desde hace como 4 meses, sistemático y agresivo, pues, tratando de provocar en mí una reacción directa o una reacción, digamos, visceral, que me exhiba y obviamente me lleven a una demanda penal por lo que sea, ¿no?, en las instalaciones del instituto. Y la última fue que me hicieron un oficio donde me pusieron ahí hasta muchos calificativos y más cosas, ¿no? Incluyendo, decían que tenían datos de que había entrado con drogado a trabajar y cosas así, ¿no? Pues falacias, ¿no? Y obviamente que su desesperación es tal porque no han logrado, digamos, golpearme y no han logrado hacer que yo me siente ante ellos. Dicen, a negociar. ¿Por qué negociar? Esto viene porque desde principios del año, en mayo, yo detecté un dato de que ellos decían que el instituto había tenido reducción presupuestal del 75% por lo que habían parado la investigación. Y yo me entraba la duda de que algo no estaba correcto, ¿no? Pero no podía hacer nada hasta que no saliera en la cuenta pública. La cuenta pública se presenta el 30 de abril en la página de Hacienda. Entonces el 1 de mayo yo la consulté, casualmente inmediatamente a las 3 de la mañana, la consulté y se evidenció. Se evidenció de que había el instituto había recibido el recurso que el país nos otorgaba para trabajar en todo el año 2020 y que ellos lo habían escamoteado. ¿Por qué? Porque escamotearon para afectar los proyectos de investigación, principalmente del personal investigador, que estamos afiliados al Sindicato de Investigadores del INIFAP, el Sindicato Independiente al SINIFAP. Ellos están molestos porque habíamos logrado que nos otorgaran 52 millones y otros 10 millones, 60 millones de pesos para hacer investigación, que es la materia de trabajo de nosotros, ¿no? Y nos hemos luchado siempre porque se aparte parte del dinero que nos otorga el país para proyectos de investigación. Y entonces ellos quieren usarlo para la administración, no para la investigación. Nosotros somos como el remanente, ¿no? Entonces yo hice la denuncia con varios compañeros desde mayo, estructurando en forma sintética lo que era la supuesta reducción presupuestal que no se dio. El presidente lo mandó a SADER y SADER lo mandó a INIFAP, y INIFAP nos contestó con puras evasivas y tarugadas, y obviamente que eso pues no respondía, porque seguimos investigando. Yo me metí más a la cuenta pública, al detalle, hice una denuncia formal el 21 de junio de este año a la función pública y a la presidencia. No ha habido respuesta. Yo la amplié en agosto porque había más datos, y la última fue en septiembre. La seguí ampliando, pues. ¿Por qué? Porque me empecé a documentar más, como dice usted, que se metió a investigar, yo también, y entonces me di cuenta de que había muchos contratos plurianuales para outsourcing para arrendamiento principalmente. Ya hay otros más, pero no me da tiempo revisar todos, ¿no?, en la red. Y de todos esos contratos plurianuales para outsourcing, debe haber 14, porque son 14 centros de trabajo a nivel nacional, pero solamente en la red hay 10. Y de esos 10, si uno se mete a Compranet, nada más aparece un solo contrato. O sea, 9 no tienen contrato el que se firma, y los otros 4 no tienen ninguna información. O sea, digamos, hay 13 que no tienen nada de información. Y entonces, al sumar esto, pues estábamos hablando de más de 540 millones entre 2020, 2021 y 2022. Y ellos lo que hacen es que violan la ley de austeridad republicana y sus lineamientos, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria y su reglamento, ¿no? Ahí establece muy bien que los contratos plurianuales se pueden hacer sí, solo sí, se tiene el aval del órgano de gobierno de la institución, que en este caso es la Junta de Gobierno, lo cual no tienen, nunca lo han presentado. Segundo, habla en el reglamento de la ley de presupuesto que uno no puede poner en riesgo la funcionabilidad de la institución o del organismo haciendo este tipo de contratos donde compromete recursos que no te aseguran que tengan la viabilidad como instituto en todo el año. Y la prueba es que ellos pararon la investigación, digamos, oficialmente en septiembre, finales de septiembre del 2020. Y uno ve las cuentas públicas y ve los avances del recurso que llegó al instituto, y nunca dejó de llegar dinero al instituto. Y ellos en agosto a diciembre ponen 0 pesos para materiales y suministros, y de agosto a diciembre ponen 48 millones casi para servicios generales, que es donde están los contratos plurianuales, pues, los de outsourcing, los de arrendamiento y ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente el outsourcing, uno dice, bueno, el outsourcing, ¿en qué se gastó si tú paraste todo legalmente en septiembre, en octubre del 2020? ¿En qué gastaste el outsourcing? Si esos 47 millones, ¿en qué se gastaron si supuestamente paraste todo?
¿Y a nombre de quién está el outsourcing? También hay que ver.
Hay una compañía que tiene su base en la parte esta de Sinaloa.
Ahí cuidadito con él.
Sí, se llama ay Dios, la compañía se llama Visión y Estrategia de Negocios S.A.D.C.B.
¿Y a nombre de quién estará? Porque
eso no sé.
Ahí sí no me he metido,
pero todos los contratos son a ellos. Ahora, ellos simulan una licitación pública que no hacen, y luego le dan adjudicación directa de todos los contratos. Y obviamente el outsourcing para nosotros es muy caro. El servicio por outsourcing, por pagar un personal, es 67% sobre el salario que le pagan a la persona. Si le pagas 9.200 pesos, del proyecto salen 15.600 pesos, más de 3.800, más algo así.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Gracias.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar.
Nunca doctor Ramón Garza García, bueno, él fue líder sindical de investigadores, doctores en su especialidad, o sea, quiere decir que estudiaron licenciatura, maestría y doctorado, y que lo único que están peleando es que les den los recursos para seguir investigando cómo rescatar la flora de y de, en repercusión, la fauna de ciertas zonas del país, ¿no? En este caso árboles y otro tipo de flora. Y los funcionarios de esta institución, que ¿quiénes son? Están desviando los recursos, eso es lo que está denunciando.
Bueno, pues sí, porque el recurso llegó, la cuenta pública así lo establece, ¿no? O sea, el recurso de la institución, que en el 2020 supuestamente decían que no llegó, 75%, lo cual no es cierto, ahí se ve, se refleja. Entonces el director es el, hay un encargado de despacho de hace más de un año, Luis Ángel Rodríguez del Bosque, está el coordinador de administraciones, Humberto Corona Mercado, este señor era el jefe de adquisiciones del metro en los tiempos en que se adquirió digamos los trenes y la infraestructura de la línea 12 del metro, ¿verdad? Entonces ustedes saquen la conclusión, ¿quiénes eran sus jefes inmediatos en ese momento?
¿Quiénes eran sus jefes inmediatos?
Pues creo que era Mario, aparecen los reportes periodísticos, Mario Delgado era parte de la estructura en las compras de, cuando llegaban las cotizaciones de los trenes, aparece reportado en unas notas periodísticas que tengo a la mano, donde aparece que es Mario Delgado el jefe, no sé qué puesto tenía, pero ahí está en la nota periodística, ¿no? Y el otro es el coordinador, el que era coordinador de investigación, que era Cueto, José Antonio Cueto, también era parte de esa estructura que en forma consistente y en forma, por demás, no lo entiendo por qué, mienten, pues, al decir que hubo una reducción presupuestal, echándole la culpa a un acuerdo que emitió el licenciado López Obrador, de que había que ver una reducción presupuestal del 75% en gastos de operación. Pero en realidad eso fue un acuerdo general, era aplicable a todos y a ninguno, pues. Ya después, conforme cada dependencia hizo su defensa, por ejemplo, el Colpos, el director dijo en 3 de julio que no les aplicó la reducción presupuestal del 75%. Colpos y INIFAP y Chapingo estamos en el mismo sector que SADER, ¿no? Entonces, y además, como vimos la cuenta pública, eso coincide muy bien de que no hubo reducción presupuestal tampoco para nosotros y tampoco para Chapingo. Entonces el dinero llegó, pero lo escamotearon para los fines de los proyectos de investigación.
Bueno, pues vamos a publicar toda esta denuncia en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y para que no nos digan que somos mentirosos, como acostumbran a decir, ¿no? Fake news, ¿no? O sea, ya está de moda. Mentira, mentira. Y se la pasan repitiendo como bots que es mentira, y que somos enemigos y demás. Les voy a decir que yo voté por López Obrador, pero este tipo de cosas se deben denunciar, porque seguramente él no las conoce. Pues si nos está escuchando, que lo tome en cuenta. Y seguramente el doctor también votó por López Obrador, porque todos los investigadores votaron por López Obrador, porque todos esperábamos que efectivamente se acabara la corrupción, pero nos estamos dando cuenta, pues, que muchos funcionarios están aprovechando y están haciendo de las suyas, y esto no se puede permitir, y más cuando se tienen todos los elementos para denunciarlo. ¿Por qué no mete una denuncia penal?
Todos los elementos están presentados ante la presidencia y ante la Secretaría de la Función Pública desde mayo, junio, agosto, y el último fue en septiembre en
este. Y bueno, y les voy a decir, hay una comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, se acaba de instalar, existe desde hace años, y es la que se encarga de solicitarle a la Auditoría Superior de la Federación que investigue por qué no se acerca a esos diputados como recomendación. Estamos ya correteándonos en el tiempo, y bueno, pues nos vamos con Carlos Guillén sobre un tema también delicado, que los ministros de la Suprema Corte le quieren quitar los derechos conquistados a los trabajadores de empleados públicos, a trabajadores de organismos descentralizados y desconcentrados. Sí. ¿Por qué?
Bueno, el 11 de octubre, precisamente en el aniversario del golpe a Luz y Fuerza, La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó y tomó un acuerdo acerca de la jurisprudencia 196. Esta jurisprudencia era la que permitía que los trabajadores de organismos públicos descentralizados que habían sido adscritos al apartado B del artículo 123 constitucional pudieran pasar al apartado A. Así lo hicieron un número importante de sindicatos que lograron pasar, lo que les implicó el tener cambios como el derecho a la contratación colectiva, porque en el artículo, en el apartado A, a diferencia del B, se tiene derecho a la contratación colectiva, y en el B únicamente hay condiciones generales de trabajo cuya fijación es atribución de los titulares de cada institución. Y se tiene derecho también a la plena organización de los trabajadores. En el apartado B se establece que los investigadores serán empleados de confianza. Bueno, esta jurisprudencia es la que permitió que numerosos sindicatos lograran hacer su cambio. Sin embargo, desde el año pasado, desde junio, se planteó la modificación de esta jurisprudencia. Y hay que decir que esto, como muchos aspectos, lo hicieron en total opacidad. No se supo previamente quién había planteado, qué es lo que pretendían cambiar, qué textos, qué implicaciones tendría, etcétera. Los trabajadores, sobre todo de centros de investigación, de centros públicos de investigación dependientes de CONACYT, plantearon su oposición, hicieron muchos pronunciamientos, mítines, foros, planteando de qué manera se afectaba a los trabajadores, y pidieron ser escuchados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde, hay que decir, les recibieron los documentos y en algún momento oyeron, pero en realidad no escucharon. En realidad no se tomó en cuenta las opiniones de los trabajadores afectados. Y el día 11, decíamos, se da el cambio, planteando algo que pues incluso al momento me parece hay la duda de qué representa. Lo cierto es que abren la posibilidad para que se quiten derechos a los trabajadores, para que aquellos trabajadores de organismos públicos descentralizados que hoy están todavía en el apartado B permanezcan ahí, pero también para que trabajadores de organismos que sean creados en el futuro sean creados en el apartado B, porque lo que hacen es, siendo la Suprema Corte de Justicia quien debía interpretar la Constitución y garantizar la justicia, lo que hacen es, dicen que el Congreso de la Unión tendrá la libertad de fijar las condiciones laborales para cada institución actuales o en el futuro. Entonces, con esto no solo se está afectando hoy a trabajadores que ya habían logrado o que ya habían solicitado su cambio, como por ejemplo los del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, sino que hacia el futuro, a nuevas instituciones que se creen, se les está cerrando esta posibilidad. Entonces, pues quien debería garantizar la justicia no lo está haciendo, quien debía escuchar a la población no lo está haciendo, y para colmo de males, ahora que se habla tanto de transparencia, de hacer las cosas de frente a la nación, pues sí, es cierto que en una sesión pública tomaron el acuerdo, pero la tesis jurisprudencial, el texto concreto que se va a aplicar, eso lo van a acordar, o ya lo acordaron, no sabemos, en una sesión privada. Y es
casualidad.
Sí, que lo oscurito. Sí, dijeron, a ver, vamos a hacer esto. Nunca dijeron en qué términos se iba a hacer el cambio. Hicieron la sesión pública donde dijeron, a ver, pues sí, se va a hacer el cambio. Pero ¿en qué términos? En términos que la Suprema Corte de Justicia, en una sesión privada, va a definir, lejos de los oídos, de los ojos de los trabajadores involucrados. Entonces, mientras en algunos aspectos la Suprema Corte ha tenido algunos aspectos positivos, pues en este caso es un ataque, insisto, contra los derechos actuales y futuros de trabajadores. Y utilizaron mucho como argumento el que no se estaba afectando a los trabajadores, que quienes ya estuvieran en el apartado A, quienes ya tuvieran contratos colectivos de trabajo no se debían preocupar porque no se les iban a quitar, ni se les iban a quitar prestaciones, que es más o menos la misma argumentación que se utilizó en reformas a la seguridad social. Se decía, bueno, no se preocupen, los trabajadores que hoy tienen estas condiciones no las van a perder, esto se va a aplicar hacia el futuro. Entonces están cargando sobre los trabajadores actuales la responsabilidad de que a los trabajadores futuros, a los trabajadores que los que hoy son niños, tengan condiciones peores de trabajo. Entonces eso es inaceptable. Lo plantean como si en este momento se hubiera protestado por un derecho nada más de los trabajadores activos. No, se está planteando y se protestó por los derechos de todos los trabajadores en todo momento.
Sí, los ministros de la Suprema Corte, que son entes obligados a defender, preservar, promocionar y hacer valer los derechos humanos, pues los están violando. Están violando sobre todo los derechos humanos laborales, pero también el principio de progresividad del derecho, que significa que un derecho que conquistaste no te lo pueden quitar, no deben quitarte, al contrario, te debe ir progresando hacia algo mejor, no ser retrógrada. Y entonces tenemos una Suprema Corte retrógrada, y si los diputados aprueban eso, pues diputados retrógrados.
Bueno, el problema es que ya los diputados en este momento ya no tienen que ver. Para los diputados lo que queda es hacia el futuro, en nuevas instituciones que sean creadas. Entonces a ellos les queda. Y si los magistrados de la Suprema Corte en su reunión pública demostraron no conocer del tema, pues seguramente los diputados y los senadores tampoco van a conocer de la vida en los centros de investigación y en general en los organismos públicos descentralizados. Entonces es peor, porque además ante una resolución de la Suprema Corte de Justicia no hay alguna salida posible. Lo que quedaría es un litigio entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual lleva el conflicto a quién sabe cuántos años.
Pero vale la pena.
Sí, sí, sí.
Porque la otra es no hacer nada.
Sí, y en efecto insistir ante el legislativo en que se aborde el tema, en que se aborde desde el punto de vista y tomando en consideración las propuestas, que han sido muchas las que han hecho los trabajadores.
Podríamos decir que es una más de la tremenda corte. Aquí hicimos un juicio a la corte,
parte corte de tres patines.
Sí, una más, o sea, tiro por viaje. La tremenda corte le quita derechos a los mexicanos, ¿no?
Imagínate cuando las reformas que hicieron del Pacto por México, todos los amparos que se presentaron, todos los desecharon y dijeron, es que no tienen interés jurídico. O sea, con ese texto así rechazaron todos los amparos. Nosotros promovimos un amparo en contra de la reforma laboral, la reforma energética del 2013. Pues nos lo desecharon. Ah, es que ustedes no tienen interés jurídico sobre el tema. Y cuando ganamos el amparo, que nos regresaba a trabajar con CFE como patrón sustituto, porque la actividad económica se sigue desarrollando, risorio lo que dijeron en sus argumentos la tremenda corte. Dice, es que los electricistas están pidiendo que el presidente Peña Nieto sea su patrón sustituto.
No, sí lo oí, sí lo oí, me dio risa porque dije, estos señores no saben de derecho.
No, sí saben.
No habían leído la ley.
Han sido cómplices de las decisiones autoritarias que han tomado los gobiernos, porque pues cada ministro de la corte, ¿quién lo elige? A propuesta del presidente, sí. Lo ratifica el Senado de la República, y entonces no tiene ningún interés sobre los derechos de los mexicanos, simplemente sobre los intereses políticos o económicos de quien los llevaron a los puestos.
Así es, nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues hace algunos meses, el 22 de junio de 2021, hace unos cuantos meses, el INEGI dio a conocer los resultados de una encuesta sobre el uso de las nuevas tecnologías en México y descubrió que 9 de cada 10 mexicanos tenemos teléfono celular, aunque algunos tienen teléfono celular, pero alrededor de 5 millones no tienen internet. Entonces, la pregunta es, o lo usan nada más donde pueden colgarse de la línea, o para qué, o fueron de esos padres de familia que se vieron obligados a comprar celular para sus hijos y después ya no tuvieron para pagar el internet, ¿no? Y pues ahí están las contradicciones de la vida. Bueno, pero entre otras cosas, pues hay quienes usan todo esto de las nuevas tecnologías de manera perversa, especialmente empresas y gobiernos que quieren estarnos espiando tanto para comerciar como para controlarnos. Entonces, Toño Peregrino nos va a llevar a la obra. En 4 minutos nos va a platicar una investigación que se hizo en Alemania, concretamente sobre las empresas chinas, cómo están controlándonos, espiándonos a través del internet. Pero en realidad el escándalo empezó en Estados Unidos, cómo lo hace el Pentágono a través de grandes sistemas de control, cómo nos observan a través de las redes sociales y los aparatos de nuevas tecnologías digitales. Toño, vámonos a la obra.
Y nos vamos a la obra con este documental que hicieron los alemanes criticando a China. Claro que también los alemanes lo tienen. Bueno, el documental se llama China, Estado Policial o Laboratorio del Futuro. Y en China tienen un sistema de vigilancia para ver qué hace cada ciudadano. Sus ciudades más importantes son altamente inteligentes. Tienen cámaras en todas partes. Los datos de cada ciudadano los controla el gobierno. Por ejemplo, en Shanghái tienen 29.000 cámaras en las calles de la ciudad. Lo que aquí en la Ciudad de México sería el C4, que ahora es C5. En este sistema tienen registrados a todos los habitantes de la ciudad, sus edades y a qué se dedican cada uno. Todos están conectados al sistema de vigilancia. El sistema es tan eficaz que tienen un programa allá en China que se llama Algoritmo de Reconocimiento Facial con Cubrebocas, para hacer reconocimiento facial tipo antifaz, o sea que se reconoce el rostro aún con cubrebocas, con solo los ojos, las cejas, la frente y los pómulos, hasta cómo y hacia dónde miran. El sistema los identifica y ya saben quién es, en qué trabaja, cuánto dinero tiene en el banco y qué le gusta hacer, en qué gastan. Esto es invasión a la privacidad, como lo quieran ver. Tienen el control total, de tal forma que si un ciudadano comete un agravio a la ley, el sistema lo identifica y van a su domicilio a arrestarlo o le llega la multa por correo. Aparte de las 29.000 cámaras en la calle, los vigilan por el celular, la computadora o la televisión. Nadie se escapa. La protección de estos de datos personales se acaba con este sistema. Al policía solo le dan la orden de arrestar a determinado ciudadano y les llega a su dispositivo la falta que cometió y en dónde vive. La idea del estado vigilante a nadie le gusta, pero nadie hace nada. En la novela de 1984 de George Orwell, describe este tipo de vigilancia por el gran hermano, el ojo que todo lo ve. En la actualidad ya lo estamos viviendo. Lo malo es que no es utilizado para atrapar a los delincuentes, sino que le sirve al gobierno para acabar con la disidencia y con sus enemigos políticos y estarnos vigilando. Esto empezó en el año 2016 ahí en China, y en la actualidad ya varios países tienen sistemas similares, entre ellos México.
Y en el mundo empezó a denunciarse en Estados Unidos con Snowden, que bueno, pues anda ya controlado también él, sometido por el gobierno, ¿no? Acusado de filtrar información confidencial. Bueno, pues nos vamos a otro tema, Martín Esparza. Nos quedan 4 minutos.
Sí, muy rápido. El día miércoles estuvimos ahí acompañando a esta movilización del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, porque están luchando por defender su derecho a la jubilación. Llevan casi 3 años en esta negociación con la empresa. Recordemos que Teléfonos de México, el dueño es Carlos Slim, de esa concesión pública. Sin embargo, quieren quitarles la jubilación para los futuros trabajadores. Entonces fue una movilización importante, se movilizaron en 150 ciudades, lo dijo categóricamente Francisco Hernández Juárez en su discurso, dice: la patronal ven sangre, quieren ir por la jubilación y después van a ir por más prestaciones. Y llama a la unidad de la clase trabajadora, y creo que hay que ayudar a defender su contrato colectivo de trabajo, porque ese es uno de los objetivos de patrones y gobiernos: acabar con la contratación colectiva, el derecho a la jubilación y el derecho a la huelga.
Pues invítalos a que vengan al programa.
Sí, vamos a invitarlos, porque también hay que hacer una denuncia a las disidencias que han generado desde algunas esferas del gobierno, me atrevo a decirlo, pues golpeteando la lucha de los propios trabajadores por defensa del contrato colectivo, y que ha sido auspiciado incluso por algunas senadoras que les dan cuerda para generar conflicto dentro de los sindicatos nacionales. Inclusive se atreven a decir que van a presentar una iniciativa de ley en el Congreso para que esas disidencias tengan derecho a jornadas sindicales, derecho de cuotas sindicales, de participación del contrato colectivo, lo cual es una aberración. Y el otro tema importante es que ayer fue el primer foro del ciclo de conferencias Mirando al Sur, México y América Latina. Estuvimos ahí en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el Auditorio Ernesto Velasco. Estuvo la presencia de Citlali Hernández, quien es la secretaria general del CEN de Morena. Estuvo también el profesor Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, de allá de Venezuela, del comandante. Y estuvo también Evo Morales, expresidente de la República de Bolivia, dando una serie de conferencias. También llegó nuestro amigo Rafael el Barajas, Rafael Barajas Durán, mejor conocido como el Fisgón. Estuvo ahí porque él es el coordinador nacional de este Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Estuvimos nosotros dando un saludo, hicimos un reconocimiento también de otro gran caricaturista, Antonio Elguera, que recién falleció y que siempre fue muy solidario con el Sindicato Mexicano de Electricistas. La conferencia estuvo muy importante porque están haciendo esta formación de jóvenes para que realmente se continúe este tema de la Cuarta Transformación. Entonces son eventos importantes que se hicieron, fue una transmisión a nivel nacional, una buena aceptación. Y bueno, nosotros dejamos muy claro nuestra posición sobre la reforma eléctrica, y sobre todo que mantenemos las puertas abiertas para continuar en el tema de la formación política ideológica, principalmente para los jóvenes.
Bueno, pues es hora de irnos. Nada más les comento, nos queda medio minuto, pero que los diputados aprobaron lo que ya habíamos dicho aquí, que el gobierno solicitará para el próximo año una deuda interna y externa por 1.200.000 millones de pesos, convertido todo a moneda nacional, ¿no? Porque una parte va a ser en dólares y otra en pesos, pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.